Son las 8 y 14 minutos de la mañana, continuamos en Calegorría, en sintonía de Infozazpi Irratia, y nos vamos a fijar ahora en las prisiones, porque allí los presos y presas políticas vascas siguen dando pasos, siguen con nuevas iniciativas a pesar de las dificultades, evidentemente. Y la semana pasada, la noticia era que el colectivo de presos políticos vascos ha abierto una segunda fase y que presentará quejas individuales en la Audiencia Nacional Española. Es un paso dado por el colectivo de presos sin precedentes, y los primeros en dar este paso van a ser un grupo de 50 presos, los presos en los que se encuentran, en la situación más grave, los presos que tienen más de 70 años, los presos que llevan más de 20 años en prisión, o los presos gravemente enfermos, como el caso de Ibón y Paraguirre, entre otros, que representa la crueldad del Estado español en el tema de los presos vascos. Bien, pues vamos a hablar precisamente con Gozón y Paraguirre, hermano de Ibón, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Gozón.
Vaya, egunon.
Gozón,
buenos días.
¿Qué tal se encuentra Ibón? ¿Cuál es su situación a día de hoy, ahora mismo?
Bueno, pues Ibón está un poquito más animado de lo que estaba el domingo pasado, que fue cuando nos enteramos que la habían trasladado de Navalcarnero a Alcalá Meco. Por lo visto, llamó el domingo por la mañana, le llamó a la madre, estaba muy nervioso, muy alterado, diciendo que sin haberle dado ninguna explicación, ni siquiera prácticamente tiempo para coger sus cosas, pues la habían trasladado de Navalcarnero a Alcalá Meco, ¿no? Entonces estaba bastante alterado, la verdad es que todos nos pusimos bastante nerviosos, y bueno, la verdad es que después de la visita del fin de semana del viernes, pues el que se le hemos podido meter pues ropas y demás cosas, pues estaba un poquito, aunque sea más tranquilo, ¿no? Gozón, porque hay que decir... Dime, sí.
No, sigue, Gozón, sigue.
No, que hay que decir que cuando le trasladaron, le llevaron a Alcalá Meco, pues prácticamente no le dejaron coger nada, le metieron en una celda súper pequeña y súper cutre, y tampoco tenía ropa de abrigo, con lo cual estaba pasando mucho frío, ¿no? Y ya el viernes le pudimos meter lo que es ropa de camisetas así, de abrigo, etcétera, y bueno, aparte que se queda sin la chartela para las llamadas telefónicas, estuvo varios días sin poder llamar, ha estado varios días también sin el pecunio, y sobre todo lo más importante y lo más grave para nosotros, se ha tenido que adaptar sin ningún motivo a una nueva cárcel, y cuando digo adaptar, es adaptarse a una persona que no ve bien prácticamente a 5 o 6 metros, no es capaz de distinguir personas, no ve más que bultos. Entonces imaginémonos a una persona que, aparte de tener el SIDA en estadio C3, tiene estos problemas neurológicos que le afectan directamente a la visión, aparte de otras cosas, esa desorientación, ¿no? Esa falta de seguridad, el meterse en una cárcel que ya de por sí es un espacio bastante conflictivo, pues en una cárcel en la cual ya no solo no conoces a los nuevos presos con los que tienes que convivir, sino que desconoces lo que es físicamente, cómo es la cárcel a la hora de orientarte, etcétera, con la indefensión que esto conlleva, ¿no? Pues entonces, pues hizo que estuviera muy nervioso, como es normal, como estaríamos cualquiera, ¿no? Aparte también hay que decir que no le dejaron llevar de Navalcarnero a Alcalá Meco la televisión y la radio que tenía, que tenemos que tener en cuenta que Ibón, que no puede leer, que no puede leer ni siquiera los títulos prácticamente de los periódicos, pues es su único punto de conexión con el exterior, ¿no? Son la radio y la televisión. Entonces, el haberle privado incluso de esto, lo cual es absurdo, porque hay una cárcel te permiten hay que tener la radio y la televisión, y en otra no te permiten tener esa misma radio y esa misma televisión, y te obligan a comprar otra, ¿no? Entonces, pues estaba realmente muy nervioso, y afortunadamente el viernes, pues ya en cuanto le metimos los bultos y pudo estar un poco con la madre y un par de amigos que fueron a visitarle, pues estaba dentro de lo alterado, pues un poco más tranquilo, pero mal.
Gotzón, esta semana, este fin de semana, hemos podido ver en internet un vídeo y una entrevista realizada por Sarea a Miguel Ángel Ruiz, que es presidente de la Comisión Antisía de Araba, que decía que en el caso de los presos enfermos, la cercanía con su entorno es importante, algo que evidentemente no sucede con Ibon Iparraguirre. Vosotros imagino que corroboráis todo lo que dice en este caso Miguel Ángel Ruiz en esta entrevista, ¿no?
Pues evidentemente, ¿no? Es que hay que recordar que Ibon ha estado en casa, ha estado cumpliendo presión en su casa hasta el 7 de marzo de este mismo año, desde octubre del 2011, es decir, ha estado 2 años y 4 meses en un régimen bastante estricto, pero al fin y al cabo en su casa, rodeado de sus familiares, con un tratamiento médico cercano y adecuado, y en este caso simplemente el hecho de que le volvieran a meter en la cárcel ya supuso un golpe. Luego, el hecho de que el 22 de abril lo trasladara a Navalcarnero ya supuso, otro golpe más grande todavía, ¿no? Encima nos dijeron que ahí en Navalcarnero tenían un centro, una enfermería adecuada, porque Navalcarnero ha estado ingresado en enfermería, iban a estar ahí, le iban a hacer unos análisis, iba a estar ahí mejor y tal. Y ahora de repente, sin ninguna explicación, cogen y llevan al Calameco. Y en vez de ingresarle en enfermería, le ingresan en el módulo. Y ni siquiera en el módulo donde están el resto de los kids, de los presos políticos, en el octavo creo que es, sino que le ingresan en el quinto módulo y encima le dicen que no le van a juntar con el resto de los kides al Calameco, que es una de las cárceles más antiguas, más sucias, más hacinadas. Es decir, te respondo a la pregunta. Evidentemente los presos tienen que estar al lado de su entorno familiar, por lo menos tienen que estar en Euskal Herria, y en el caso de los presos gravemente enfermos tienen que estar en sus casas. Y vamos a fijaros que ni siquiera estamos diciendo que tienen que estar en libertad completa y no, o sea, que lo que estamos pidiendo es que se cumpla la legislación y que los presos puedan estar en sus casas, rodeados de sus familiares, en un régimen estricto si tienen que estar, que lo estén, pero es lo que estamos pidiendo en el caso de todos los presos enfermos y nosotros concretamente pues en el caso de Ibon, ¿no? Entonces es una serie de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, no ser que se entienda la política penitenciaria desde el punto de vista de la venganza. O sea, si es así, sí tiene sentido. Vamos a machacarle a este tío, ya que ha aguantado bastante bien el verano, porque esto es así, y bueno, ha pasado el verano dentro de la debilidad en una forma bastante estable, y se ha mantenido ahí las defensas que tenía, y entonces parece como que han dicho, bueno, este ya que aguanta bastante bien, a pesar de todo lo que le estamos haciendo, pues vamos a machacarle un poco más, vamos a llevarle un poco más al límite y a ver si tiene que salir, que salga como salió en octubre del 2011, que salió como salió, ¿no? Después de haberse caído en el comedor del hospital de Basauri, desplomarse con la bandeja, sin conocimiento, habiéndose hecho las necesidades encima porque no tenía fuerzas ni capacidad para andar como un zombie. Eso es lo que quieren, llevarle a ese extremo, a ese punto de debilidad, ¿no? Y si se queda por el camino, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Cosa que nosotros no estamos dispuestos a permitir eso.
Mm-hmm. Gotzón, Ibon, tu hermano, que es precisamente uno de los 50 presos políticos vascos que ha presentado esa queja individual, ¿no?, ante la Audiencia Nacional Española, por el tema de la dispersión.
Desconozco exactamente, la verdad es que esto habría que preguntárselo mejor casi a los abogados, pero sí, desconozco el dato exacto de si Ibon está en la lista de los 50, pero me imagino que sí estará. Con más razón que nadie, porque te vuelvo a repetir, es que Ibon ya ha estado con el 100.2, ha estado en arresto, en prisión domiciliaria durante 2 años y 4 meses. Digo yo que sí estará. No te puedo confirmar, la verdad.
Bueno, de todas maneras, antes hablábamos de todos estos traslados sin sentido que le hacen a Ibon de una prisión a otra. Vosotros también, desde la familia, ya decías que el único traslado que vale es el de Ibon a casa, a Ondarroa. No sé qué sentido le veis a estos traslados. ¿Cómo lo justifica instituciones penitenciarias que le lleven de un lado a otro en la situación en la que se encuentra?
Pues ya os he dicho que antes lo justificaron, pues bueno, que Navalcarnero tenía unos servicios de enfermería bastante desarrollados, bueno, que luego no lo han demostrado que estén tan desarrollados, bueno, por lo menos desde el punto de vista de la impresión de la experiencia que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Pero esto de que lo trasladen al Calameco es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ellos no han dado ninguna explicación, así como en la vez anterior, cuando le trasladaron a Valcarnero, intentaron justificar esa decisión diciendo que bueno, que ahí había una enfermería buena, unos servicios médicos, que iba a estar bien atendido, no sé qué. Pues que esta vez ni siquiera se ha dado esta explicación, y luego lo que vemos que es que la lógica de los hechos implica que no va a estar en una situación mejor, sino que va a estar en una situación a nivel de salud, tanto física como psicológica, una situación mucho peor, porque ya os he dicho que Alcalá, comparado con Navalcarnero, es una cárcel vieja, mucho más hacinada, mucho más sucia, y es precisamente Ivón lo que tiene que evitar ahora, ser víctima de una infección oportunista que efectivamente haga que esas ciento y poco defensas que tiene no puedan aguantar esa infección y entre en una fase crítica que puede eso derivar hacia cualquier lado. Es que ya a partir de ahora ya puede pasar cualquier cosa, o sea, y no tiene ninguna explicación más que desde el punto de vista de la venganza. O sea, no le vemos otra explicación. Es apretar y a ver por dónde salta esto.
Bueno, ¿y cómo están los ánimos en el pueblo, en Ondarro? En Ondarra, digo, porque imagino que habrá mucha preocupación y también movilización, ¿no? Porque ahí está, por ejemplo, la plataforma Iparra Galdubarik. Bueno, sí, hay muchas iniciativas,
sí.
¿No?
Sí que hay, sí, bueno, pues la verdad es que la gente pues no sabe del asombro, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Pero ahora, ¿por qué lo llevan de Navalcarnero? Y nosotros tampoco tenemos una explicación clara para darles, más que esta última que te he dado, ¿no? Pues la gente está bastante indignada, ¿no? La plataforma Iparra Galdubarik pues ha entrado precisamente hace un par de semanas, ha entrado en otra fase, ya hemos empezado a coordinarnos ya con cierta estabilidad con el resto de plataformas de que apoyan, que están trabajando el tema de los presos enfermos en Vizcaya, y entonces ya llevamos un par de semanas que nos estamos reuniendo y estamos impulsando iniciativas comunes, y entre ellas va a ser el 29, si no me equivoco, si es sábado de noviembre, va a haber una concentración en Bilbao, pues a la cual vamos a llamar pues todas las plataformas, ¿no? Estoy hablando de presos gravemente enfermos de Vizcaya, pero tampoco podemos olvidar tampoco a Itzol Gogorza, que a pesar de ser guipuzcoano, de ser de Orereta, pues está ingresado en Basauri, que precisamente la semana pasada misma nos desayunábamos enterándonos que le habían tenido que ingresar en el hospital de Basauri, aquejado también de una enfermedad grave, ¿no? Entonces, pues estamos ya en una fase, la verdad, y para la duda, en una fase nueva. La verdad es que hemos ya pasado ya aproximadamente 6 o 7 meses desde que la encarcelaron a Ivón, con dinámicas de concentraciones diarias. Todos los fines de semana hemos estado concentrándonos, más aparte hemos hecho 2 marchas en Navalcarnero, hemos hecho cantidad de acciones, estas marchas en bicicleta, hemos participado en otras actividades en otras protestas a favor de los presos enfermos, como por ejemplo la de Donosti. Hemos hecho mini acciones en Madrid, hemos ido a instituciones penitenciarias disfrazados de diferentes formas, o sea, pero es una dinámica que en este no hemos valorado que nos conviene igual. Esto parece que ser que va a ser una borroca a medio plazo, y entonces conviene un poco dosificar las fuerzas. Hemos suspendido temporalmente las concentraciones estas semanales en Ondarroa, ya van a tomar otra forma, pues serán una vez al mes o algo así, y hemos encaminado las fuerzas que tenemos a coordinarnos con el resto de las plataformas y hacer más iniciativas más comunes, ¿no? Más entre todos y enfocadas pues un poco más hacia la capital, hacia Bilbao.
Bueno, entonces la próxima protesta o fecha que hay que tener en cuenta, Ozón, 29 de noviembre, sábado, ¿no? Concentración.
Eso es lo que estaba intentando calcular ahora, porque hoy es
Sí, es sábado, ¿eh? Ya he hecho yo un
vistazo.
Es sábado.
Entonces, efectivamente, pues sí. Va a haber eso, una concentración, creo que va a ser en Bilbao. Mm. Creo que va a ser en la Plaza de la Riaga, no estoy muy enterado tampoco, pero el día 29, desde luego, va a haber una movilización a favor de la liberación de los presos enfermos.
Bueno, pues nos quedamos con esa fecha, 29 de noviembre, sábado, una uh-huh. protesta, concentración en Bilbao. Gozón, sí. Para terminar, no sé si querrías añadir sí. algo, teniendo en cuenta la situación de Ivón, la situación de los presos y presas vascas en general, una reflexión que quieras añadir antes de terminar.
Sí, bueno, la reflexión es que toda esta crueldad, todas estas dosis de crueldad, que todo este sadismo, ¿no?, que están desplegando contra los presos y sus familias, son solo muestra de su propia debilidad, y esto lo que indica es que tenemos que seguir por el camino este, y este sadismo es como, vamos a decir, bueno, ya sé que tampoco los paralelismos tampoco se pueden hacer y luego se entienden mal las cosas, pero yo lo entiendo algo parecido a lo que hizo el régimen nazi cuando ya los aliados se desembarcaron en Normandía y dijeron, bueno, venga, hay que cargarse a todos los judíos, venga, las cámaras de gas a tope, y sabemos que la guerra está perdida, pero nos vamos a llevar por delante a todos los que podamos. O sea, perdonadme si me he pasado, pero es que es el mejor paralelismo que en este momento puedo hacer.
Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Gozón y Paraguirre, sí. Y a mi Esker y un saludo.
Venga, upa, aurrera beti.